Seguramente algunos habéis oído de esta expresión francesa que se utiliza en muchos idiomas, no solamente en castellano, que es el déjà vu. Es esta impresión que uno tiene a veces de que ha estado en esta situación, en este momento anteriormente. Tú sabes perfectamente en tu cabeza que eso no ha ocurrido, que aquí no has estado antes, ni has estado hablando así con esas personas y ante esa situación, pero en tu mente hay como la imagen de que es algo conocido, que es algo que he repetido y vivido en tu vida. Esta sugestión, porque es un efecto psicológico, ¿no?, en el cual uno proyecta, ¿no?, hacia el pasado una realidad que está viviendo en el presente, la tiene muchas veces uno también cuando lee la Biblia. Y encontramos en textos como en el que hoy vamos a considerar pasajes y historias, relatos que parecen recordar inmediatamente lo que acaba de pasar. En este caso, en el capítulo que vemos con el número 24, vamos a encontrar un relato muy semejante al que encontramos aquí. Los comentaristas críticos de la Biblia, muchas veces con su desconocimiento del corazón humano, dicen, bueno, esta repetición tiene que ser un error, será, digamos, un equívoco de los editores del libro. Claro, quien así piensa realmente no conoce su propio corazón, no conoce su propia vida. No sabe hasta qué punto somos criaturas absolutamente monótonas, repetitivas. La realidad de nuestra vida muchas veces vemos que es tan absolutamente predecible, ¿no?, que parece que no hay nada nuevo muchas veces, porque somos la única criatura que una y otra vez tropieza sobre la misma piedra. Somos absolutamente tan previsibles, ¿no?, que podríamos realmente pensar que no hay nada más monótono en la Biblia que lo que la Escritura llama el pecado. El pecado es una causa que explica la mayor parte de las cosas que hacemos. Nuestras acciones, pensamientos, nuestras palabras nos llevan siempre a esta triste y terrible realidad que acompaña a nuestra vida. Y por lo tanto, qué sorpresa y extrañeza vamos a tener cuando se repiten acontecimientos aparentemente como este. Pero vamos a ver que hay alguna diferencia, que hay alguna razón especial por la cual se cuenta ahora de nuevo una historia semejante a la que hemos leído en el capítulo 24 y que está en este 26 del primer libro de Samuel. Dice así la Escritura: vinieron los tifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David le dijo a Ahimelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Y David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y entonces dijo a Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Le dijo además David, vive el Señor, que si el Señor no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo una gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Y entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y le dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido del Señor. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que al rey, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si el señor te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres malditos, sean ellos en presencia del Señor. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz de los montes. Y entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. El Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues el Señor te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Y he aquí que como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Y entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aquí la palabra de Dios. Es la última vez que sabemos que se encontraron y se volvieron a ver David y Saúl. No sabemos qué ocurrió después. Lo que encontramos es un relato que recuerda mucho a lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 24, pero con algunas diferencias. No estamos en una cueva a solas, David y Saúl, sino que vemos que está en un campamento rodeado de muchos testigos, ¿no? Y vemos que hay también junto a David la figura también de Abisai y cómo aparece también esta lanza, la lanza con la que entendemos que había querido atravesar a David anteriormente. Y juntamente con la lanza en lo que parece algo simbólico, una vasija de agua. Para muchos parece que es como algo que recuerda la vida y la muerte, el agua y la lanza. Y nos preguntamos qué sentido tiene para nosotros este relato y por qué aparentemente se repite la misma historia en muchos aspectos de que encontramos allí. Bueno, hay una diferencia bastante clara en las palabras de Saúl al final. Es lo más cercano que encontramos en su vida a una confesión. Fijaos cómo habla Saúl aquí a David diciendo, he pecado. Buscar esta expresión anteriormente y no la encontraréis hasta ahora en el lenguaje de Saúl. Así, muchas veces en la vida uno se encuentra en circunstancias como Saúl, ¿no? Que llega a expresar y decir cosas que no diría en ningún otro momento. La realidad, como veremos después, es que la confesión de Saúl no significó un cambio de vida. Eso nos lleva a pensar tanto en tantas reacciones y respuestas circunstanciales que tenemos en la vida. La pregunta que nos hacemos en primer lugar es si esto lo dijo sinceramente. Yo creo que sí, aunque la palabra de Dios no analiza, ¿no?, entre lo que son las palabras y los sentimientos de esta persona. Yo creo que él estaba hablando francamente, sinceramente. Lo que pasa es que estaba expresando una emoción, un sentimiento. Y ese es el problema cuando confundimos el arrepentimiento con las lágrimas, con el sentimiento de dolor auténtico que muchas veces uno puede llegar a sentir ante cierta persona en cierta circunstancia. Y es por eso importante comenzar a considerar hoy en esta mañana lo que significa el verdadero arrepentimiento a la luz de lo que parece que es un arrepentimiento circunstancial, unas palabras que expresa él de pesar por lo que hace en ese momento. ¿Y qué texto claro viene a nuestra cabeza? Sino claramente el texto de Corintios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios hace la más clara distinción que hace la Escritura entre dos tipos de arrepentimiento. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 7, encontramos estas palabras. Vamos a leer así, en los versículos 8 al 10 del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 7, versículo 8. Dice el apóstol: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y fijaos lo que dice este versículo que lleva el número 10 de 2 de Corintios 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos, por lo tanto, que no es que haya solamente dos tipos de arrepentimiento. Es la tristeza, ¿no?, que denota realidades distintas. Y claro, la tristeza es una emoción real, sincera, honesta. Y por lo tanto tenemos que darnos cuenta que probablemente también Saúl aquí está expresando su pesar auténtico, genuino y verdadero. La pregunta es, ¿qué significa esa tristeza? ¿Qué significa ese penar, ¿no? Y lo que vemos es que ese arrepentimiento que le lleva en ese momento la tristeza no produce lo que aquí el apóstol llama el arrepentimiento que lleva a la vida, sino que vemos que claramente a partir de entonces, como veréis en el próximo día, no da fruto, evidentemente, Saúl de haber cambiado su vida por ello. El texto probablemente más citado por los creyentes siempre en este contexto es las palabras de Jesús de "por sus frutos los conoceréis", una expresión que se repite una y otra vez. ¿Qué queremos decir con ello? Es importante entender también lo que estas palabras nos dice aquí el Señor. Quiere decir que hay unos frutos que evidencian el arrepentimiento, pero es ahora, en esta vida. No tenemos derecho, a pesar de lo que muchos creyentes hacen, a decir cuál es el destino eterno de una persona por las evidencias que nos parezca a nosotros que ha tenido en su vida de verdadero arrepentimiento. El juicio, la condenación, pertenece al Señor. Y por lo tanto nadie puede tomar el lugar de Dios y decir que una persona está salva o en el infierno, condenada o realmente en su presencia porque a ella le parezca que así es. De lo que podemos dar testimonio es si da evidencias en esta vida de ese arrepentimiento o no. Pero el destino eterno, por supuesto, depende del juicio de Dios y aún más de su misericordia. Y su misericordia es mucho mayor que la nuestra, no lo olvidemos nunca. Y por lo tanto no podemos saber nunca cuál es exactamente el destino de una persona más allá de las evidencias que ha podido dar en su vida. No sabemos el final de Saúl y lo que había en su corazón, pero lo que podemos decir es que su arrepentimiento no era genuino, porque no dio fruto y evidencia, como vemos en la historia acá, a continuación de ello. Y eso nos lleva a otra lección importante a la luz de nuestro texto, que es cómo interpretar la providencia de Dios. La providencia de Dios se une a esa realidad que llamamos su soberanía, su control, ¿no?, absoluto, que vemos que se muestra a veces de una forma evidente, muy espectacular, y otras veces, como nuestro texto, de una manera más discreta. ¿Cómo es que aquellos que guardaban, que estaban cercando, entonces protegiendo y defendiendo a Saúl, no se dan cuenta de lo que está pasando? Nuestro texto nos lo dice claramente. El Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo, nos dice el texto de Samuel. Había una explicación sobrenatural por la cual ninguno de ellos se despierta. La razón nos la da aquí en nuestro texto como una intervención divina. Y evidentemente que Dios actúa sobrenaturalmente en la vida de maneras a veces claras y evidentes, pero otras de maneras discretas como esta. que se pueden interpretar de distinto modo. Puedes decir que fuera casualidad o azar que se quedaran dormidos o no se despertara, o puedes ver la mano invisible de Dios cómo ha producido ese sueño profundo por el cual no despiertan. Pero ¿cuál es la lección para nosotros hoy? Yo creo que es tan importante entender que no podemos guiar nuestra vida por nuestro supuesto discernimiento de la providencia divina. Tristemente hay muchos creyentes así que se guían y dirigen su vida por la manera como interpretan los acontecimientos, las circunstancias que pasan en su vida. Entonces, si algo pasa y ocurre, creen que puede el Señor estar diciéndoles algo en eso que les muestre cuál es el camino a seguir. Pero hay algo que David ha aprendido desde el momento anterior en el cual se enfrentó a una situación parecida y que le hace actuar también de manera distinta acá. Porque entre medio hemos leído otro capítulo. David estaba a punto mismo de acabar con todo aquel clan de aquel hombre que le había despreciado. David ha pasado por momentos en los cuales ha podido descubrir algo de sí mismo, ¿no? Así como de Dios. Y lo que David ha descubierto es que no puede comportarse y actuar en esta vida a la luz de circunstancias, de situaciones en las cuales discierna cuál es la voluntad divina. Este es el error, por supuesto, de Abisai. Abisai no tiene ninguna duda. Él piensa que está claro que Dios ha provisto ese momento y esa ocasión para que disponga de la vida de Saúl. Y él se ve con completa certidumbre y seguridad de interpretar la guía de Dios. Él cree que este es el momento que el Señor ha dispuesto y que por lo tanto lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia. Pero David ha aprendido algo en todo este camino y viaje. Ha aprendido que no podemos guiarnos por nuestra supuesta interpretación de cuál es el sentido de Dios para una situación y ocasión determinada. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque ciertamente la lectura de la providencia de Dios no es fácil. Una y otra vez nos damos cuenta que una cierta situación se puede leer de diferente manera. Puede ser completamente distinta la interpretación que hagamos. El caso tal vez más extensamente desarrollado en la historia del pensamiento cristiano fue el que hizo Agustín de Hipona, el padre de la Iglesia del Norte de África. Agustín escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Y todo este libro muy extenso, muy largo de leer, si alguna vez tenéis oportunidad, no es fácil su lectura, habla de cómo un mismo acontecimiento que marcó su historia podía interpretarse de diferentes maneras la acción de Dios en ello. Estaba hablando de la caída de Roma por los bárbaros, por los pueblos que toman y acaban con el imperio que había hasta entonces. Esto, para algunos creyentes, era una evidencia clara del juicio, del castigo de Dios. La Roma decadente, en su inmoralidad y perversión, había caído por el castigo divino siendo tomada por esos pueblos bárbaros, ¿no? Sin embargo, él plantea que se podría leer de forma totalmente distinta. De forma reversible se podía leer ese acontecimiento, no como un castigo, sino como la oportunidad que Dios había dado librando a Roma de ese imperio pagano que hasta entonces había confundido, ¿no?, lo que era el verdadero cristianismo. ¿Y quién te dice que es la interpretación correcta? Una u otra, tu propio entendimiento o comprensión de las cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, como leíamos antes en las palabras de Romanos, la advertencia de no ser sabios en nuestra propia prudencia. Porque todos confiamos en nuestros instintos, en la manera en la cual en nuestra percepción nos parece creer que las cosas son. Pero no hay nada más que una realidad en la cual debemos confiar ciegamente, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única guía cierta y segura que tenemos en esta vida. No te fíes ni de tu mente ni de tus sentimientos para interpretar lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Por lo tanto, lo que el Señor nos llama es a obedecer su palabra, sean cuales sean sus circunstancias. Y eso es lo que David tiene bien claro. Tiene bien claro que Dios ha puesto allí a Saúl y que no está en sus manos, por lo tanto, el tomar su vida. ¿Por qué? Porque no ha llegado su hora. Y es aquí donde David, más allá de todos sus errores y sus pasiones, apunta a aquel que había de venir, al hijo de David. al gran protagonista de esta historia, como de toda la Biblia, que todavía no ha llegado, Cristo Jesús. Cristo Jesús, recordáis cómo en el Evangelio de Juan, una y otra vez, dice, la hora no ha llegado. Ante las sugerencias de su madre, de sus discípulos, de tantas personas, él espera y confía. Y en esta vida no hay nada más difícil que esperar. Todos sabemos que en el momento que aguardas algo, que esperas algo, el tiempo corre de forma diferente. Cuando no estás a la expectativa de nada, tal vez se te pasa el tiempo sin darte cuenta. Pero cuando estás esperando a alguien, enseguida parece que cada minuto corre de una forma diferente y pierdes la paciencia y dices, bueno, ¿qué pasa? No va a venir. ¿Qué ocurre? ¿No? Porque estás aguardando, esperando algo. Y aguardar y esperar no es una tarea fácil. Más allá del temperamento, hay algunos que son más pacientes que otros, ¿no? El esperar no es sencillo. Sin embargo, Dios tiene un propósito en la espera de su providencia. Nos habla de la necesidad de confiar y depender de Él. Lo que el Señor nos enseña cada vez que esperamos y aguardamos que su voluntad sea hecha, es a confiar y a depender de Él. Y esto es un fruto que Dios produce en la vida del creyente cuando aguarda y espera en la voluntad de Dios. David está todos estos años aguardando y esperando que se cumpla la promesa que Dios le ha dado por Samuel. Que él va a ser quien reine, que él va a ser quien gobierne, que Saúl va a ser desplazado y va a ser él el que lo reemplace. Y sin embargo, qué pocas evidencias hay hasta aquí de que este día vaya a llegar. Todo este largo viaje por este desierto de la vida nos recuerda también la manera en la cual tenemos que confiar que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su hora. Tiene su hora y su tiempo para todos los acontecimientos realmente que aguardamos en la vida. Para encontrar a aquella persona con la que compartir tu vida, para descubrir la salvación de aquellos que amas y quieres y estás rogando por ellos y parece no dar ninguna evidencia de volverse a Dios. Dios tiene su tiempo y su momento para todo. Y Él quiere enseñarnos durante ese tiempo lo que es la confianza y la dependencia en Él. Y eso es lo que David claramente ha aprendido. David, en un sentido, no es mejor que Saúl. Está dispuesto a acabar con aquel clan. Es también víctima de sus pasiones. Pero vemos que apunta a alguien muy distinto, al hijo de David. Cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, ¿no? Os invito a ir al capítulo 23. Fijaos qué diferencia hay aquí, ¿no? Entre el hijo de David y David mismo. En Lucas capítulo 23, fijaos cuántas veces, ¿no?, afirma aquí el hijo de David su inocencia. Si David se considera una víctima porque está siendo tratado injustamente, y es así en sus palabras a Saúl, que le muestra qué he hecho yo, qué mal, por qué soy yo culpable, por qué me persigues. Fijaos lo que el hijo de David dice también en Lucas capítulo 23. Desde el versículo 4 vemos cómo a la luz de la palabra de Dios no hay razón alguno para culpar al Señor Jesús. Se da un testimonio detrás de otro. Yo he contado hasta 5 o 6 veces, ¿no?, que se afirma aquí la inocencia del Señor Jesucristo ante el juicio, ante lo que parece su culpabilidad. Dice así, en Lucas 23, leemos en el versículo 4, que Pilato mismo le dice a los principales sacerdotes y a toda la gente, ningún delito hallo en este hombre. Fijaos lo que dicen los versículos 14 y 15 a continuación. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de lo que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remitía a él de aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Fijaos luego en el versículo 22, que él dice por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Y seguiríamos leyendo en el versículo 41, como dice el propio que está colgado junto a él en la cruz. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. mas este ningún mal hizo. Por lo tanto, si puede protestar David su inocencia, es una inocencia relativa. Pero la inocencia de su hijo en mayúsculas, el hijo de David, es una inocencia perfecta, completa. Y por lo tanto tenemos que leer a la luz de ella también las palabras de David. Si la suya era una protesta ante esa persecución y ese odio inmerecido, ¿cuánto más lo será en el caso del hijo de David, en el cual no hay ninguna falta, no hay ninguna culpa en él? Por lo tanto, no es extraño que el Nuevo Testamento, en este mismo relato del Evangelio, vuelva una y otra vez a esa inocencia por el cual sufre injustamente y padece el elegido y escogido de Dios. Cuando vamos al Salmo 69, un salmo al cual hace muchas referencias el Evangelio en este momento, ¿no?, vemos en algunos versículos de este largo salmo cómo se expresa así también. Dice en el Salmo 69, en los versículos 4 al 6, ¿no?, un salmo, no lo olvidemos, de David. Dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, dice David. He de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. David era pecador. Pecador, pero justificado, como lo somos todos nosotros por medio de la fe en aquel que era totalmente justo, en el cual no había pecado, no había mancha. Seguimos leyendo en los versículos también a continuación, desde el 16, de este Salmo 69, Salmo 69, versículo 16. Respóndeme, porque benigna es tu misericordia. David confía y espera en la misericordia de Dios. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma y redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta y mi confesión, mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, aquello a lo cual hace referencia el propio Evangelio en el relato de la cruz, ¿no? Y a continuación encontramos estas palabras. ¿De dónde está la expectativa de juicio de Dios? Dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon en maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Fijaos cómo Dios, por su espíritu, habla aquí por medio de David en este salmo. Encontramos un cuadro absolutamente asombroso de lo que va a ser la experiencia de ese hijo en mayúsculas que es Cristo Jesús, aquel que había de venir. Por un lado, es el Señor, fijaos, el que le ha herido. Es el origen y la causa de sus llagas, pero también veis las manos injustas de aquellos que le llevan a esa muerte y patíbulo cruel. Exactamente las palabras que dice el apóstol Pedro también en Pentecostés, cuando comienza su primer sermón en el inicio de la iglesia cristiana. Ciertamente que fue por el determinado y anticipado conocimiento y consejo de Dios que el Hijo de Dios fue entregado, el Hijo de David. Pero también vosotros, por vuestras manos inicuas, injustas, le entregasteis a esa muerte. Encontramos los dos planos que aparecen aquí en la experiencia de David. O sea, por un lado la injusticia que él sufre y por el otro lado la conciencia, ¿no?, que él tiene también de estar bajo la mano de Dios mismo. Y sobre todo, ¿qué vemos? Su confianza en otra justicia, que no es la que él se toma por su mano, sino la que pertenece solo a Dios. Por lo tanto, en tercer y último lugar, tenemos una y otra vez que volver a esta gran enseñanza en la vida de David, en este tiempo en el desierto, que es que no pertenece a nosotros ni la venganza ni el hacer juicio. Y esto es algo que no acabamos de entender ni comprender. ¿Por qué va Dios a dejar que una persona no finalmente tenga que enfrentarse a la realidad de lo que ha hecho? Que sufra las consecuencias y que padezca lo que en su mal y su injusticia ha hecho. La cuestión no es si la persona es verdaderamente justa o injusta, sino a quién le pertenece realmente el juicio. Y el juicio le pertenece a Dios. Y por lo tanto, por mucho que sea nuestro convencimiento de la injusticia que se está produciendo, tenemos que descansar en un juicio mejor, en un juicio mayor, que es el de Dios. Y renunciar de una vez por todas a todo deseo de venganza, de revancha, a que nuestro resentimiento acariciemos una y otra vez la oportunidad de poder darle lo que a nosotros nos parece que se merece. ¿Y qué diferente sería nuestra vida si lo hiciéramos así? Esto es lo que leíamos antes en Romanos, y vamos ahí al capítulo 12. Las palabras del apóstol, inspirado por el Espíritu del Señor Jesucristo, como dice así en Romanos 12, 14, cómo debemos bendecir a los que nos persiguen. Bendecir y no maldecir, dice. Versículo 17, no debemos pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, el gran misterio de la fe cristiana y la enseñanza de Jesús de cómo buscar no el mal de tu enemigo, sino su bien, ¿cómo es posible? Nos preguntamos, ¿cómo humanamente alguien puede, cuando se siente ofendido, herido, absolutamente injustamente tratado, responder con bien a aquel que te está haciendo mal? Aquí está la respuesta. La respuesta está en confiar en que de Dios es la justicia, que es Dios finalmente el que se reserva el derecho a sí mismo de la venganza. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que parece algo antinatural e inhumano, que viene a continuación. Dice, si tu enemigo, versículo 20, tuviera hambre, le das de comer. Si tuviera sed, le das de beber. Y haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué poco mostramos como iglesia, como seguidores de Jesús en este mundo, de esta enseñanza de Jesús de la que nos habla el apóstol Pablo. Ciertamente que buscamos ser fieles a la verdad de Dios y a lo que es su justicia y lo que nos parece correcto. Pero qué poca misericordia mostramos con aquellos que están opuestos a ella, con aquellos que son enemigos de la fe, que actúan y luchan contra la Iglesia y la verdad de Dios. Y podemos decir, ¿cómo podemos ser fieles a Dios si no respondemos como ellos nos atacan? Si no hacemos nada ni decimos en respuesta a semejante ofensa a Dios. Pero es que la cuestión no es esa. La cuestión es a quién le pertenece el juicio. ¿Quién es el que ha finalmente de vindicar su propio nombre? Es Dios mismo. Por lo tanto, no le hacemos ningún favor a Dios, no solo insultándole, como muchas veces hace creyentes en las redes sociales, a personas no creyentes, maldiciéndoles, diciendo todo tipo de cosas terribles sobre ellas, sino que están injuriando realmente, blasfemando y no reconociendo lo que el Señor Jesús nos muestra aquí en su palabra. Fijaos lo que dice aquí la palabra de Dios. En lo posible, versículo 18. En cuanto esté en nuestras manos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Por supuesto que el falso profeta dirá paz y paz cuando no hay paz. Nadie está diciendo renunciar a la verdad de que hay un juicio, de que realmente nuestros actos tienen consecuencia. Lo que está diciendo es qué es la tarea que nos corresponde a nosotros. Y nuestro texto nos muestra hoy que la providencia es de Dios. Y David ve diferentes escenarios posibles ante Saúl. Fijaos en nuestro texto. Por un lado, vemos que dice David aquí, puede que simplemente realmente él llegue al final de sus días y se muera. Otra posibilidad es que en la batalla acabe su vida, ¿no? Y que Dios de alguna forma intervenga y se la arrebate, como ha hecho con Nabal. Puede ser cualquiera de las tres posibilidades, pero le dejamos a Dios que le escoja cuál. Nosotros no vamos a elegir la manera en la cual Dios responde al mal de esa persona. Y por lo tanto, sencillamente, la providencia es de Dios. Está en sus manos, es Él el que lo hace. Nosotros lo que debemos es obedecer y responder a lo que Dios nos dice que debemos hacer nosotros. Y somos nosotros los que debemos responder ante Dios de nuestra vida. Fijaos finalmente cuál fue no solamente la tragedia de Saúl, sino de todo este pueblo. Quiero que vayamos a Hebreos, a la lectura que hace, de la manera en la cual también ese pueblo no alcanzó el descanso que Dios le dio. En Hebreos 3, 18 y 19, hay muchos textos que podríamos leer en Hebreos, habla todo ello sobre eso. Fijaos en las palabras que tiene aquí David en nuestro texto. Dice, si realmente Dios está en contra de mí, ¿no? ¿Por qué no voy a recibir ese destino que me merece? Y habla de estar fuera del pueblo de Dios. Habla de servir a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando del contexto en el cual Dios tenía su templo en medio de su pueblo. Era por ofrendas y sacrificios que se presentaba a Dios. Si era alejado de su pueblo, David, ¿no? Vemos que, aunque no era el templo todavía, es el tabernáculo, lo que hay en los días de Samuel, se vería privado del culto a Dios, del reconocimiento a Dios. Pero fijaos cómo en Hebreos dice que aquí no solamente uno, sino todo el pueblo fue privado de esa promesa de Dios. Dice así en Hebreos capítulo 3, versículo 18. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar aquí en este versículo es que es por su desobediencia, porque no cumplieron la voluntad de Dios que fueron arrojados. Pero hoy quiero llevaros finalmente a una lectura aún más profunda, que es la que Hebreos nos hace. Fijaos en el verso siguiente, que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Por su desobediencia o por su incredulidad? Es por ambas cosas, pero es la incredulidad la que está en el origen de su desobediencia. Y muchas veces cuando pensamos en que lo que significa hacer la voluntad de Dios, pensamos en aquellos hechos concretos en nuestra vida, de nuestros pecados, ¿no? En los cuales hemos transgredido y desobedecido a Dios. ¿Pero por qué desobedecemos a Dios? Porque no confiamos en Él. Eso es lo que dice. Y por lo tanto, el pecado de su pueblo, y esto lo repite una y otra vez, lo podríamos leer en muchos pasajes de Hebreos, no fue solamente desobedecer la ley dada a Moisés en el Sinaí, es que no creyeron ni confiaron en la promesa que Dios le había dado. No pudieron esperar ni aguardar en medio del desierto y ante sus tentaciones en lo que Dios les había dicho. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos finalmente cada uno de nosotros? Sino reconocer nuestra necesidad de confiar en Dios, de depender de Él. Nuestros pecados tienen su raíz última. No hay ninguno de ellos que no venga de esa raíz de incredulidad que hay en nuestro corazón, naturalmente. Y hay algo que finalmente yo creo que demuestra también el arrepentimiento aparente de Saúl, que es la diferencia entre Saúl y David. David y Saúl, como podéis ver, son muy semejantes. Ambos, en cierta forma, participan en la misma cultura, polígama. Vemos que quieren tomar la justicia por su mano en ocasiones. Vemos que son más semejantes de lo que parece el uno al otro. Pero fijaos cómo David habla en este salmo con el cual quiero acabar. El Salmo 51, en el versículo 4. Cuando se arrepiente y confiesa su mal delante de Dios. Dice así en el versículo 4. Contra ti solo he pecado. Saúl, sin embargo, dice, he pecado, he hecho mal. Pero no hay la menor conciencia de Dios en esa falta y en esa ofensa. Y esa es la tragedia de muchos de los que nos rodean y también incluso puede ser lo de nosotros mismos. Pensar que nuestro pecado, nuestro mal, es el daño que efectivamente hacemos. Nadie puede dudar que el pecado hace daño a otras personas, que destruye tu vida misma, que destruye familias, que realmente rompe la sociedad. Nadie está negando el hecho de que es evidente el efecto del pecado. ¿Qué es lo que hizo David? David no solamente adultera en su matrimonio, sino que además dispone de la vida del marido de aquella mujer, de Urías. ¿Cómo puede decir contra ti solo he pecado? Contra ti solo no, ha pecado contra otros muchos, contra su propio pueblo y nación. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la tragedia final del pecado? Que a Dios hemos ofendido y transgredido con nuestro pecado. Y por lo tanto, lo que os invito hoy al acabar esta nuestra meditación en esta mañana es a reconocer la realidad de que nuestro pecado es en primer lugar contra Dios sobre todas las cosas. Y eso no significa no tener conciencia de nuestros pecados en concreto. Queridas amigas y amigos, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo murió en aquella cruz por nuestros pecados. Y su misericordia es capaz de cubrir todo pecado, cualquier pecado. Pero Cristo Jesús murió por pecados concretos, reales, pecados que podemos especificar. Y por eso os voy a pedir también ahora que en un momento de silencio confesemos a Dios nuestros pecados en concreto, nuestros pecados específicos, pero también y sobre todas las cosas que confesemos nuestra incredulidad y que le pidamos como aquel hombre del Evangelio, aumenta mi fe, oh Señor. Porque la raíz de cada uno de esos pecados que has cometido y que ahora vas a declarar delante de Dios está en la incredulidad. Está en la desconfianza de Dios. Está en no confiar realmente en lo que Él es y lo que nos ha dicho. Pero en su misericordia, el Señor atiende la oración de alguien como David y no como Saúl. Saúl podía reconocer el mal que le había hecho a David en ese momento, pero no era capaz de reconocer lo que le había hecho a su Dios. Y es ante Dios al que tenemos que dar cuenta de todos nuestros pecados. Y es ante Él que debemos finalmente rogar y suplicar el perdón. La confianza que tenemos, la seguridad, que la vida de Jesús y su justicia perfecta fue suficiente para la debilidad y contradictoria vida de David. A pesar de todos sus fallos, sus fracasos, sus vergüenzas, a pesar de sus muchas ofensas, el Señor, por ese su hijo mayor, pudo con su justicia frente a la injusticia de él. ¿Por qué? Porque confió y creyó que Dios y su misericordia era capaz realmente de lavar su pecado para con Dios. Y por lo tanto amó a Dios. Y recordar las palabras de Jesús sobre aquella mujer pecadora. Os digo que al que muchos pecados le ha perdonado, mucho ama a aquel que así es lavado por el Señor. Por lo tanto, confesemos así a Dios nuestro pecado y amémosle a Él, porque Él lo cubre con la sangre de su Hijo y por su misericordia. Oh Dios, grande es nuestro pecado. Señor, pero creemos y confesamos que cada uno de estos pecados, cada uno de estas ofensas, Señor, cada uno de estas nuestras miserias y vergüenzas, Señor, de nuestras transgresiones, cargó el Señor Jesucristo en la cruz, en nuestro lugar. Él, el justo, por los injustos. Señor, por eso en esta mañana confiamos en el Hijo de David, en aquel Señor que había de venir y que es el único cuya sangre nos limpia, nos lava de todo pecado. Señor, te queremos pedir que tú nos des más conciencia, Señor, de la ofensa que hacemos contra ti, de cómo no hay ningún mal que hagamos en esta vida, Señor, que en primer lugar sea contra ti. Señor, que podamos reconocer que ese primer mandamiento está, Señor, por delante de todos los que vienen a continuación. Somos culpables de muchos de ellos, pero porque no hemos atendido, Señor, a ese único y grande mandamiento que tu Hijo resumió con las palabras dadas también en tu ley de amarte a ti con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Señor, perdónanos porque no te amamos así. Señor, que la conciencia de ese perdón por nuestros pecados haga que nuestro amor aumente. Que la conciencia de nuestro mal, Señor, nos haga más agradecidos a ti, Señor. Y te suplicamos y rogamos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Que tú nos enseñes, Señor, en este tiempo también en el que aguardamos y esperamos, Señor, la realidad de tus promesas que todavía no hemos visto cumplidas. Por eso, Señor, suplicamos también, una vez más, ven, Señor Jesucristo. Ven y acaba, Señor, esa obra que has comenzado. Líbranos de ese mal que nos asola, Señor, y acaba tu obra en este mundo. Señor, es un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno, Señor, realmente, totalmente de mal. Y nos vemos tantas veces, Señor, deprimidos, Señor, desanimados por la realidad de que no tiene remedio. Es un mundo que no parece cambiar. La historia se repite una y otra vez. No hay generación ni tiempo, Señor, en el cual no se produzcan las mismas guerras, las mismas injusticias, el mismo mal y decadencia moral, Señor, de los seres humanos. Señor, por eso esperamos y confiamos, Señor, en tu justicia. Señor, queremos renunciar, Señor, a tomar esa justicia en nuestra mano, a buscar nosotros conseguirla por nuestra fuerza y la violencia, sino a creer y confiar, Señor, que será Él, al que pertenece, Señor, a ti, toda venganza, Señor, y todo juicio, el que un día la establecerá. Que cuando nos sintamos indignados, cuando nos sintamos, Señor, llenos de rabia y de furia por el mal y la afrenta, que confiemos, que creamos que realmente tu justicia es verdad y que un día, Señor, el Señor Jesús volverá a este mundo y será realidad tu juicio sobre la tierra. Que podamos alentarnos, animarnos y consolarnos pensando en ese día, pensando en que este es un universo moral y que finalmente, Señor, tiene la justicia la última palabra, que te pertenece a ti y es tuya, pero finalmente prevalecerá. Que por eso, Señor, no nos dejemos llevar, Señor, por nuestros sentimientos, sino que busquemos en tu palabra la guía para nuestra vida. Tú sabes que muchos estamos pasando circunstancias que no entendemos, situaciones en las cuales no comprendemos qué estás haciendo, Señor, en medio nuestro. Vemos aparentemente oportunidades y ocasiones que nos pueden llevar por el mal camino. Pero, Señor, que podamos entender que la providencia es tuya, pero que nuestra es la responsabilidad. Y lo que debemos es actuar de acuerdo a tu palabra, Señor, y no de acuerdo, Señor, a la ocasión o al momento en el cual estamos. Señor, muéstranos claramente, Señor, cuál es tu voluntad. Enséñanos por tu palabra a vivir conforme a ella y a creer, Señor, que tú tienes tu hora, que tú tienes tu tiempo. Y que, Señor, tu palabra es verdad y la justicia que nos muestras en ella finalmente vencerá. Señor, te pedimos en el bendito nombre de aquel Señor, cuya entrega en aquella cruz y su victoria frente a la muerte en la resurrección, nos dice que finalmente Él tiene la última palabra. Que Él, Señor, finalmente hará que este mundo, Señor, esta su creación, seas tu reino, Señor, el que prevalezca. En su nombre te lo pedimos.